Bien, vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Dios Todopoderoso, nosotros cantamos que tu misericordia ha sido grande para con nosotros. Tú nos has dado la vida, tu mano nos formó, nos has salvado y nos has traído al reino de tu amado Hijo. Todo esto por gracia, por amor a tu nombre. Padre, queremos pedirte aún que en esta noche, después de habernos bendecido en esta tarde, con los cánticos basados en tu palabra y en tu gracia, que hablan de tu gracia y tu misericordia, tú tengas a bien, oh Dios, hablarnos por medio de tu palabra, ahora en la predicación. Ten misericordia de nosotros, y que tu palabra pueda redarguirnos, enseñarnos, corregirnos, consolarnos y fortalecernos, para gloria tuya y bendición nuestra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, los hijos de Jacob, el mismo al que Dios puso el nombre de Israel, el nieto de Abraham, habían llegado a Egipto en el tiempo de José. Ustedes conocen la historia de José. Él fue vendido siendo un jovencito, y después de muchas peripecias y de un camino difícil, llegó a ser el gobernador de Egipto. El segundo hombre al mando en el reino de Egipto era José. Cuando llegó el tiempo señalado por Dios, José se dio a conocer a sus hermanos, que no sabían quién era él, y que habían llegado a Egipto buscando alimentos a causa de una gran escasez que había en Canaán. Estaba la situación difícil en Canaán y Jacob envió a sus hijos a Egipto a comprar mercancías porque en Canaán no había nada. En esas circunstancias, José se da a conocer a sus hermanos, una historia que ustedes también conocen, y que concluye con que José hace venir a su padre a Egipto. Y Jacob, feliz de reencontrarse con su hijo, llega a Egipto, él, sus hijos, las mujeres de sus hijos y todo lo que tenían, llegaron con la bendición de Dios a Egipto. Allí se multiplicaron, prosperaron. Génesis 46 dice que ellos allí fueron bendecidos por Dios, pero con una promesa. Dios le dice a Jacob, te voy a bendecir aquí, pero te volveré a llevar a Canaán. Canaán era la tierra prometida. Así que, si bien Dios iba a prosperar a Jacob en Egipto, no debía él ni sus hijos olvidarse de que Dios los sacaría de ahí, porque esa no era su casa perpetua. De ahí iban a ser sacados. Pasado el tiempo, José murió. Y sus hermanos también. Y Éxodo 1, en los primeros versos, dice que toda aquella generación murió. Los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser numerosos en gran manera. Y el país se llenó de ellos. Eso dice Éxodo en los primeros versos. Murió la generación de José, pero ellos se multiplicaron en gran manera, tanto que el país se llenó, Egipto se llenó de los hijos de Israel. Eran muchos. Y se levantó en Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón, que no había conocido a José. No sabía lo que José había hecho en favor de Egipto. Dios, por medio de José, pero desde la perspectiva del faraón, era José. Él no sabía eso, y si lo sabía, no le dio gran valor. Para él era una historia, algo que sucedió hace tiempo. Y él tomó una decisión que se puede decir, de cierta manera, una decisión militar, nacionalista. Esta gente son demasiado, están creciendo mucho y son fuertes. hay que subyugarlos, porque si no van a terminar ellos tal vez subyugándonos a nosotros. Y es así como los israelitas pasan a ser esclavos en Egipto. Pasan a ser hijos de servidumbre. Y en esas circunstancias, Dios se acuerda de ellos y decide rescatar al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, por amor a ellos y para cumplir la promesa que le había hecho a Abraham y reafirmado a Isaac y también a Jacob, como lo dice Génesis en su capítulo 50, verso 24. La promesa había sido ratificada. Así que Dios decide que va a sacar de allí a su pueblo. Pero ellos en este momento no están en una condición de prosperados y multiplicados. Ahora ellos están en una condición de subyugados y maltratados. Sin embargo, el pueblo de Israel no estaba listo para recibir la tierra prometida, a donde Dios dijo que lo había de volver a llevar y vivir allí obedeciendo fielmente a Dios. Por eso era necesario revelar la realidad del corazón de ellos y tratar con esa realidad, para que pudieran andar en obediencia fiel a Dios. Y para eso Dios utilizó el desierto. Éxodo capítulo 13, verso 17. Veamos este pasaje, por favor. Éxodo 13, después de todo el trato de Moisés con el faraón y las plagas y todo eso, por fin faraón decide que va a dejar ir al pueblo. Y en el verso 17 del capítulo 13 dice: y sucedió que cuando faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. Porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues este había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Partieron de Sucot, acamparon en Etam, al borde del desierto, y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Y no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Dios sacó a su pueblo de Egipto. Pero, y el tema que nos ocupa hoy es, no lo llevó por el camino corto. Decidió darles una vueltecita un poco más larga. Vamos a estar alternándonos entre un pasaje y otro, no nos vamos a quedar en un pasaje específico. Y el tema que vamos a poner hoy es: el desierto revela lo que hay en el corazón. El desierto revela lo que hay en el corazón. Vayan a Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8. Allí da otra razón por la que Dios no llevó a Israel por el camino corto, sino por el camino largo. Y me parece a mí que la razón que se da en Deuteronomio 8 es aún más profunda que la razón que se da en Éxodo 13. Y no significa que una sea válida y la otra no. Estoy hablando de nivel de profundidad en cuanto a tratar el trato de Dios con su pueblo. En Deuteronomio 8 dice, en el verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Está respondida la pregunta, ¿por qué Dios llevó a Israel por el camino largo del desierto y no por el camino corto de la tierra de los filisteos? En Éxodo 13 dice que en la tierra de los filisteos había guerra, y ellos cuando vieran guerra iban vuelta atrás, y Dios quiso no llevarlos por ahí. Ahora, en Deuteronomio 8 dice que la razón más profunda fue para probar a fin de saber lo que había en su corazón. Ahora, no es que Dios estuviera investigando para él saber. No, Dios todo lo sabe. Era para mostrarle a ellos lo que había en su corazón. Porque Dios no necesitaba investigar para saber él. Para humillarlos y probarlos a fin de saber lo que había en su corazón. Si serían obedientes o no. Esa fue la razón de 40 años caminando por el desierto. Dios guió al pueblo por el largo camino del desierto y no por el camino corto de la tierra de los filisteos. Dios podía haber hecho con los filisteos lo mismo que hizo con los egipcios. O sea, no los voy a llevar por el camino de los filisteos porque hay guerra y se van a amedrentar, se van a asustar. Pero Dios podía destruir a los filisteos delante de los hijos de Israel. Y punto. Porque él había destruido a los egipcios. Él podía hacerlo otra vez y ellos iban a ir felices y contentos sin ningún problema. Era el camino corto, era el atajo, era la vía fácil. Pero Dios no quiso. En su infinita misericordia, él no quiso hacerlo de esa manera. Hablando sobre este pasaje, Matthew Henry dice, había dos caminos de Egipto a Canaán. Uno era de algunos pocos días de viaje. El otro era mucho más largo, yendo hacia el desierto. Y ese fue el camino que Dios eligió para conducir a su pueblo Israel. Los egipcios tenían que ahogarse en el Mar Rojo, y así sucedió. Los israelitas tenían que humillarse y ser probados en el desierto. A cada uno le tocaba su parte. El camino de Dios es el buen camino, aunque no lo parezca. Si pensamos que Él no conduce a su pueblo por el camino más corto, no obstante, podemos tener la seguridad de que Él nos lleva por el camino mejor. Y así quedará evidenciado cuando hayamos llegado al final de nuestro viaje. Fin de la cita. Dios podía, tiene todo el poder para destruir a los filisteos y a quien se pusiera delante del pueblo de Israel. Lo había demostrado antes y lo podía hacer, pero no quiso. Así sencillo, así no quiso. Si parafraseamos Deuteronomio 8:2, lo que podemos decir es, el Señor tu Dios te llevó por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te probó para revelar tu carácter y evidenciar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Dios decidió humillar y probar a su pueblo. El desierto es un ambiente hostil. O sea, el desierto no es nada. La palabra comodidad y la palabra desierto en una misma oración no encajan bien. O sea, no hay comodidad en el desierto. Usted puede estar mal o menos mal, pero no cómodo. ¿De acuerdo? Eso es como en la mayoría de los casos, cuando usted se monta en un carro público. Usted no puede pretender que va a ir cómodo. Usted puede ir más incómodo o menos incómodo, pero cómodo no. Así, esos niveles de incomodidad. Pues en el desierto lo que hay es eso, niveles de incomodidad, mayor o menor. El desierto implica eso, implica hostilidad, adversidad, necesidad, escasez. Es un lugar donde los mayores esfuerzos del hombre parecen no tener ningún resultado favorable. Si uno ve, por ejemplo, en alguna película o en algún documental o algo, alguien perdido en el desierto camina y camina y camina y de repente se ilusiona con que alcanzó a ver un lago y corre hacia ese lago ansioso y cuando se tira de bruces, cae en la arena caliente. Eso se llama espejismo. Creyó ver un lago, creyó ver agua y era el sol. En la arena genera una especie de ilusión óptica que parece agua. Y ante el individuo ansioso queriendo agua, si ve algo que parece agua, ni siquiera lo va a cuestionar, corrió y se tira de bruces, arena caliente. No sé si usted le ha visto en una carretera recta, con el sol brillante, a lo largo parecen haber charcos de agua en la carretera. Pero usted avanza y no hay nada de agua. Ese efecto, el sol resplandeciendo sobre el pavimento, sobre el asfalto, y da esa apreciación, esa ilusión óptica. Entonces en el desierto los esfuerzos no parecen dar ningún resultado, porque ya caminé a la derecha, a la izquierda y en toda dirección y no hay nada. ¿Qué hay? Arena, sol. Y más arena y más sol y menos agua. Y hay pozos de agua en el desierto. Lo que pasa es que están ocultos y es difícil encontrarlos. Están ocultos. Es un lugar difícil, pero es allí donde se pone a prueba y se revela el verdadero carácter. Y eso es precisamente lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Eso es precisamente lo que Dios hizo con Israel. Los voy a llevar por el desierto para mostrarles lo que hay en su corazón. Dios no ha cambiado su manera de tratar con su pueblo. Él sigue usando el desierto para mostrar lo que hay en el corazón. ¿Que sea un desierto diferente? Sí. Totalmente. Por ejemplo, aquí en República Dominicana no tenemos tal cosa como un desierto angosto, inmenso, donde nos perdamos y no encontremos por días o semanas el camino. Hay bosques, pero no hay un desierto. Sin embargo, Dios sabe cómo meter un desierto en tu vida y en la mía. Y sí que sabe hacerlo. ¿Pero para qué? Deuteronomio 8:2 nos sirve como guía y dice, para revelar lo que hay en el corazón. Para revelar lo que hay en el corazón. Y en ese sentido, entonces la pregunta debe ser, en medio del desierto, Señor, que enséñame mi radiografía para yo ponerme al día. Yo no, ¿qué es lo que hay ahí adentro que yo no estoy viendo? Porque en esa circunstancia es más difícil. Canta, canta, alma mía. No está cómodo. No, en el desierto no. Y si revisamos Éxodo y vamos a ver algunos casos, Israel en el desierto, una de las cosas que hizo no fue ir todo el camino cantando. Hay cánticos, sí los hay, pero son ocasionales. Son ocasionales los cánticos durante el Éxodo. Más abundantes son otras cosas que veremos más adelante. Así que vamos a ver, Dios revela por medio del desierto el corazón incrédulo de Israel. Básicamente es incredulidad. En diferentes manifestaciones, pero es eso, incredulidad. Y lo primero que veremos es que la incredulidad se resiste a refugiarse en Dios. El corazón incrédulo no quiere, se niega a refugiarse en Dios, porque es la incredulidad y el orgullo van de la mano. Hay que ser orgulloso para ser incrédulo. Van de la mano. En Éxodo capítulo 14, después de ver en los últimos versos del capítulo 13 cómo Dios estaba guiando al pueblo por el desierto y su presencia era notoria de día y de noche, vimos en el capítulo 13, versos 21 y 22, que el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. O sea, en el desierto no hay un sendero marcado hacia dónde ir, porque todo es igual. Bien, mire, aquí hay un pasillo marcado entre el medio de las dos columnas de sillas. Y usted puede caminar por ahí. Y no se va a perder y va a llegar a la puerta. Quite todas las sillas y multiplique por 1,000,000 el espacio aquí. No multiplique tanto, multiplíquelo por 1,000 este espacio. Y al final, en un extremo, de un extremo a otro, ponga la puerta y pídale a alguien que camine hacia la puerta y dígale, mira, la puerta está allá, derechito, que camine hacia allá. No va a llegar a la puerta. Poco a poco se va a ir desviando regularmente hacia la derecha. Porque sin un punto de referencia nosotros nos perdemos. Eso es lo que pasa en el desierto y eso es lo que pasa en el mar. En el mar necesitan una brújula. Porque cuando tú miras a 360 grados, todo es igual. ¿Y cómo yo sé si tengo que ir para allá o tengo que ir para acá? Yo no lo sé. La brújula, ah, no, mira, el norte está para allá y yo quiero ir hacia el norte, pues debo ir en esa dirección. Y cuando usted está cerca de la costa, hay una luz que se llama faro, que ilumina, hacia esa luz, allá es que hay que ir. Y si esa luz se apaga, coja su brújula otra vez, que se puso el problema serio. Necesitamos una referencia. Entonces Dios, por medio de una columna de nube, va guiándolos por el camino. Eso es lo que dice el verso 21. Una columna, una nube, los guía. Y ellos van caminando siguiendo esa nube. Y de noche, la columna es de fuego. Los guía y los alumbra. A fin de que anduvieran de día y de noche. O sea, caminen, que el camino es largo. De día, ¿qué vamos a hacer? Caminar. Y de noche, seguir caminando. De día y de noche, caminar. Pero Dios estaba con ellos y no quitó de delante del pueblo la columna durante el día, la de nube durante el día, ni la de fuego durante la noche. O sea, Dios no los dejó. En ningún momento los dejó. Y ellos estaban viendo eso. En el capítulo 14 dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta, o sea, que se devuelvan, y acampen delante de Piairot en Migdol. Entre Migdol y el mar acamparéis frente a Baal Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. O sea, ellos van avanzando, huyendo de Egipto, y ahora el Señor le dice, devuélvanse, y ponen frente de nuevo hacia Egipto, y entonces acampan junto al mar. Si Faraón tiene a sus vigías, que le informan lo que está sucediendo, dice, esa gente está perdida. Ellos iban en dirección al desierto, y ahora se dieron la vuelta, y vienen de nuevo hacia acá. Ahora está fácil atraparlo, porque ellos se están devolviendo. la orden de Dios fue esa para confundir a Faraón. Verso 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. Y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Dios hace volver al pueblo y acampar junto al mar. Y el faraón piensa que ellos están perdidos en el desierto. Y entonces decide que va a capturarlos de nuevo o a eliminarlos. Lo que cualquiera de las dos opciones. Es allí cuando aparece la primera dificultad para los israelitas y sale a relucir la realidad de su corazón. En el verso 9 del capítulo 14, dice, los egipcios persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hahiroth, frente a Baal-Zephón, donde Dios le dijo que acamparan, que se devolvieran, que se acercaran más a Egipto otra vez y que pasaran ahí la noche. Y ahí fueron alcanzados por el ejército de Faraón. Al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Allá no había dónde enterrarnos? ¿Teníamos que morir aquí? O sea, ¿qué ellos asumieron? Ya, nosotros estamos muertos. Ahora el punto, oye, ¿cuál es la reclamación? Oye, si nos hubieran matado allá, nos daban sepultura digna. Aquí no, aquí vamos a terminar aplastados por las ruedas de los carros como perros vagabundos. O hubiera sido mejor morir allá. Fíjense lo que hay en su mente, ya estamos muertos. Ellos no están ni siquiera considerando la posibilidad de salir con vida. No, no, no. ¿Acaso no había sepulcro en Egipto y tú no trajiste a morir aquí? Porque nosotros estamos muertos ya. Íbamos avanzando, nos devolvimos, pasamos la noche aquí y mira dónde está Faraón. Con una cantidad enorme de gente. Y ellos, ¿qué es lo que eran? Un grupo de novatos, militarmente hablando. Ellos no tenían ningún entrenamiento. Los hombres habían sido esclavos, las mujeres también, y muchos niños. Y todas las cosas que se llevaron, porque salieron cargados full de Egipto, llevaban muchas cosas. No podían huir. De lo que ellos no se acordaban era que había una columna de nube y una de fuego que hasta ese momento seguía estando con ellos. ¿Ven cómo de repente se borró? La presencia de Dios que estaba ahí parecía que ya no está. Moisés, tú eres un tipo malvado, no trajiste a morir aquí. ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? O sea, lo que tú hiciste fue pura maldad. Déjame morir allá tranquilo. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto? Diciendo lo que te hablamos, o sea, te lo advertimos. Déjanos para que sirvamos a los egipcios. Cualquiera que lo oye dice, pero ellos estaban muy bien. Ellos estaban, eran bien pagados, bien tratados, tenían una pensión full. Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios y morir allá sirviendo que morir en el desierto. Ya estamos muertos. Ante la primera dificultad, ¿qué sucedió? ¿Ya? ¿Para qué? No vale la pena. Fue a morirnos que vinimos para acá. Tú nos sacaste de allá a matarnos aquí. Están hablándole a Moisés. Dios no existe en esa ecuación. Dios no existe en esa perspectiva de ellos. Dios no está. No fue Dios el que los sacó de Egipto con mano fuerte. No fue Dios el que castigó al faraón matando a todos los primogénitos para que finalmente los dejara salir. No fue Dios el que los protegió a ellos del ángel de la muerte en Egipto. No, todo eso es historia pasada. Nadie se acuerda de eso. Ahora el problema es Moisés, que nos trajo a morir aquí. El corazón incrédulo hace eso. Olvida. Y se niega a refugiarse en Dios. Moisés dijo al pueblo: no teman, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. A Moisés lo mandó a que se callen. Pero no solo a que se callen, a que confíen en Dios. El pueblo tuvo mucho miedo al ver que los egipcios se abalanzaban con furia sobre ellos. Y es así como sale a relucir su falta de confianza en Dios. Casi que iban a apedrear a Moisés, tal vez. Estén firmes, o sea, manténganse quietos ahí donde Dios dijo que acamparan. Porque Dios fue que dijo que nos devolviéramos y acampáramos aquí. Él sabe lo que está haciendo. Porque si iban marchando de día y de noche sin parar, y de repente da la orden, devuélvanse, o sea, deshagan el camino ya andado y descansen aquí, donde el enemigo lo va a tener más cerca. Ve que a veces lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros. Es el tema, es el punto. Que no siempre vamos a entender lo que Dios está haciendo. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: Moisés, al pueblo que marche rápido, que Faraón decidió perseguirlos. No, que se devuelvan y esperen sentadito ahí que Faraón llegue. Y no viene solo. ¿Y por qué? Hay una expresión que Dios usa con el pueblo de Israel en los libros que siguen del Antiguo Testamento. Con frecuencia Él dice: para que la gloria sea mía, dice Dios, para que la gloria sea mía y no de ustedes. O sea, para que entiendan que no se han salvado por su propia fuerza o por sus habilidades, sino que fui yo el que los salvó. Y ese caso se repite. En el caso de Gedeón, que iba con una cantidad enorme de hombres, dice: no, son demasiados. Devuelve a todo el que se quiera devolver. Y un grupo se devolvió voluntariamente. Y después dice: ahora ponlo a beber agua. El que beba de esta manera se va, sigue, y el que beba de esta otra manera se devuelve. Y deja a Gedeón solo con un poquito de hombres. Y le dice: ¿para qué? Para que no crean que se han salvado por su fuerza. Para que Israel no crea que se libró de Egipto porque caminó rápido. No, nosotros somos gente valiente y con una resistencia increíble. Hemos caminado y caminado sin parar ni de día ni de noche. Por eso los egipcios no nos alcanzaron. No. Devuélvanse, siéntense ahí y esperen que Faraón va a venir. Y cuando vieron que se acercaba a Faraón, ya, aquí se acabó todo. ¿Para qué? Tanto nadar para morir en la orilla, aunque en el caso de ellos no era nadando. ¿Saben? Esa actitud está en nosotros. A veces entendemos que fue Dios el que me dijo que haga esto, pero cuando sale mal, estoy perdiendo tiempo que uno está. Esto no vale la pena, mira eso. Pero si tú al principio creías que fue Dios el que dijo, ya dejó de ser Dios el que dijo. Columna de nube y columna de fuego. Y ellos ya no se acuerdan de eso. Entonces Moisés les dice: estén quietos, vean la salvación que el Señor hará por vosotros. El Señor peleará por vosotros mientras ustedes estén
callados.
O sea, le está reprendiendo por esa murmuración que acaban de hacer. Estén callados. Moisés instruye al pueblo a confiar sin desesperarse. Por eso que dice, estén quietos. O sea, no se desesperen, confíen, callados. Isaías 30, 15, habla algo de eso. Dice en Isaías 30, 15, así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza está vuestro poder, pero no quisisteis. Y dijisteis, no, porque huiremos a caballo, por tanto huiréis. Y sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces los que los persigan. O sea, Dios está diciendo, yo he dicho que los voy a salvar mediante arrepentimiento y reposo. Estén quietos, arrepiéntanse, humíllense y estén quietos y yo los voy a salvar. En quietud y en confianza está vuestro poder. O sea, estando quieto y confiando en Dios es que tú eres poderoso. ¿Y qué dice Isaías 30, 15? Pero no quisisteis. Y dijiste, no, nos montamos en caballo y cogemos ahí. Dice, porque huiremos a caballo y sobre corceles veloces cabalgaremos. No, Señor, tú te has equivocado, que nos quedemos quietos confiando en ti. No. ¿Para qué están esos caballos ahí? Nadie nos va a alcanzar. ¿Y qué dice Dios? Por tanto, serán veloces los que los persiguen. Ustedes van a correr rápido, sus enemigos van a correr más rápido. ¿Y cuál es qué es la receta del Señor? Estén quietos, confiados, callados, y así es que yo lo voy a salvar. Pero no quisisteis. Israel, lo primero que le vino a la mente cuando vio a los egipcios fue despotricar contra Moisés por el mal que les había hecho y asumir que ya estaban muertos. O sea, Dios no lo podía salvar. Es más, Dios ni estaba ahí. Ellos no lo mencionaron en ningún momento. Todo se había perdido, ya no vale la pena hacer nada. Hasta aquí llegamos. Esa fue la actitud del corazón incrédulo de ellos. Mientras que Moisés le instruye, confíen, no se desesperen, estén quietos, que así es como el Señor los va a salvar. Dios protege a los israelitas. En el verso 19 dice, estoy en el capítulo 14, en el verso 19 dice, y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel, se apartó y se colocó detrás, o sea, entre ellos y el faraón. Y la columna de nube que había ido delante, se apartó y se puso detrás, entre ellos y el ejército de faraón. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. O sea, cuando llegó la noche, el ejército del faraón, como está de noche, no ve nada y tiene que quedarse acampando tranquilo para mañana seguir persiguiendo a esa gente. Pero ¿qué sucedía con Israel durante esa noche? Que ellos tenían una columna de fuego que los guiaba para que sigan avanzando. Mientras tu enemigo está allí esperando que venga el sol para poder seguir persiguiéndote, yo te estoy llevando. Y en toda la noche no se acercaron a ellos. Pero por si acaso, que lo primero que dice es que había un ángel que se colocó entre Israel y el faraón. El faraón iba a tener que deshacerse de ese ángel antes de tocar a un israelita. Cosa difícil. Primero iba a tener que vencer a ese ángel. Dice el ángel de Dios. Fue así como llegaron a la orilla del mar y el pueblo cruzó en seco, y cuando el faraón quiso cruzar, después que el pueblo había cruzado, Dios cerró las aguas y ellos ahí quedaron. Y el verso 30 dice: aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor. A ver, en el verso 10, ¿cuál fue el miedo de ellos? Los egipcios. Vieron a los egipcios, tuvieron mucho miedo y dijeron: ya, estamos muertos. Ahora, en el verso 31 dice: cuando vieron el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, temieron al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. O sea, ya dejaron de despotricar contra Moisés. Temieron al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Es ahí cuando en el capítulo 15 llega el cántico triunfal. Oh, ahí fue más fácil cantar. Pero qué va, no duró tanto. No duró tanto. En segundo lugar, el corazón incrédulo se resiste a poner en Dios su esperanza. Justo en el capítulo 15, apenas se terminó el cántico triunfal, vuelven los israelitas. Los egipcios ya son historia. Los israelitas lo habían visto muertos. Dios los destruyó y protegió a su pueblo con gran poder. Pero otra dificultad se cierne sobre los hijos de Israel y otra vez se pone en evidencia lo que hay en su corazón. En el verso 22 del capítulo 15, después que termina el cántico triunfal, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. 3 días caminando en el desierto, una cantidad enorme de gente y no encontraron agua. Adiós, cántico. 3 días sin agua. Y dice el verso 23, y cuando llegaron a Mara, ahí había agua. En Mara había agua. Dice, cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas porque eran amargas. ¿Y entonces? Hace 3 días que estamos caminando y no hay agua. Y por fin llegaron, agua. Yo me imagino, los que iban delante, cuando vieron el pozo, se mandaron corriendo. Por fin agua. Esos fueron los primeros que se dieron cuenta. Salada, amarga, no se podía beber, hacía daño en el estómago. Dije que con 3 días de sed usted se bebe cualquier cosa, pero no, esa no se podía beber, esa agua estaba dañada. Entonces, 3 días sin agua y cuando por fin llegan a un lugar que tiene agua, el agua no sirve. No se sabe qué es peor, si habernos dejado sin ver agua, o que vemos agua, nos ilusionamos con el agua y luego el agua está amarga. ¿Y qué pasó entonces? Murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Ese es el verso 24 del capítulo 15. Volvieron a murmurar. Y otra vez a Moisés, porque Moisés era el líder. A él que se le pegaban todos los chinazos. O sea, Moisés, explícanos, ¿qué es lo que vamos a beber? Aquí hay agua, pero no sirve. Entonces él, Moisés, no el pueblo, Moisés clamó al Señor. Y el Señor le mostró un árbol y le echó, y él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces, y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y los puso a prueba. O sea, de nuevo volvió a mostrarles la incredulidad de su corazón. Y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas sus estatutos, no te enviaré ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. El agua estaba enferma, esa agua estaba mala, esa agua enfermaba. Dios, cuando Moisés clama, le responde, echa una rama de ese árbol ahí. Y el agua se tornó dulce. Y Dios les dice, si ustedes me obedecen, si ustedes andan conforme a mis estatutos, no tendrán enfermedades y problemas, ni aguas amargas, ni plagas de las que había en Egipto. Yo soy su sanador, todo estará bien, pero me tienen que obedecer. Lo que sale a relucir ahí es que, de nuevo, el corazón incrédulo de ellos se resiste a poner en Dios su esperanza. De nuevo, un comentario de Matthew Henry. En el desierto de Sur, los israelitas no tuvieron agua. En Mara tuvieron agua, pero era amarga, de modo que no pudieron beberla. Dios puede hacernos amargo eso que más nos prometemos a nosotros mismos. Y a menudo lo hace así en el desierto de este mundo para que nuestras carencias y desengaños en la criatura, o sea, en los hombres, nos lleven al Creador en cuyo solo favor puede tenerse consuelo verdadero. La idea es, Dios vuelve amargo a aquello que se convierte para nosotros en nuestra confianza. Tenemos la confianza puesta en la bendición. ¿Y el Dios que da la bendición? ¿Cuál? En la bendición. De hecho, eso es lo que se predica hoy. La fe está puesta en la bendición. ¿Y el Dios que da la bendición? Es transparente. En el sentido de que nadie lo toma en cuenta. Entonces, Dios puede volver amargo eso que tanto anhelamos para que aprendamos a que, como dice Matthew Henry, a tener nuestro consuelo en Él. Ellos, después de 3 días de sed, gran necesidad, por fin llegan donde hay agua. ¡Agua! El agua se convirtió en su tesoro anhelado. Y Dios dejó de ser el enfoque de su travesía. Su foco era agua. Y ahora yo especulando un poco, oye, esta nube nos está llevando por lugares donde está todo seco. Uno que otro habrá dicho, y si mejor no dejamos de caerle atrás a esa nube y vamos a ver si conseguimos agua por ahí en algún lugar, porque esta situación está difícil. ¿No es lo que haríamos un poco de nosotros? Pero dice, no, tú te separas del grupo y te pierdes. No, hay que seguir la nube. Está difícil la situación, pero no hay de otra. Por fin encontramos agua. ¡Uy, qué bueno! Por fin agua. Y el agua está amarga. Por fin lo que yo quería, lo que yo tanto quería. Pero amarga. ¿Y por qué? Porque tal vez eso se convirtió en un ídolo para tu mente. Porque tal vez todas tus energías se concentraron en eso y no en el Dios que puede dar eso que tú quieres. Porque tu esperanza, en vez de estar en Dios, se puso en aquello que esperas de Dios. O sea, no significa que yo quiero que sea Dios el que me lo dé. Pero cuando nuestra esperanza se fundamenta en la bendición de Dios y no en el Dios que da la bendición, entonces esa bendición Dios la puede mandar con sabor amargo para que aprendas a poner tu confianza en Él. O sea, es el Dios que da la bendición. Por eso es que Mateo 6 dice que busca primero el reino de Dios y lo otro Él lo va a añadir. Pero cuando la añadidura se convierte en tu norte, en tu foco, en tu... Puede que lo consigas, sí, puede que sí. Encontrarás agua, pero amarga. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí, volver al Señor. ¿Te acordaste de mí? Entonces Él viene con una rama de algún árbol y torna dulce el agua. Y la bendición amarga ahora ya vino a ser una bendición dulce. Y se cumple que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Y cuando la bendición viene con tristeza, es agua amarga. Revela lo que hay en el corazón. La esperanza no está puesta en Dios. Los creyentes verdaderos pueden ser tentados y en momentos de una prueba difícil a afanarse y a desconfiar y a rezongar, a quejarse y a poner su confianza en aquello que yo quiero conseguir o en el trabajo que tengo. Y se vuelve agua amarga porque Dios dejó de ser el punto de apoyo de mi confianza. Sin embargo, la misericordia de Dios no se quita. Verso 27 del capítulo 15 dice: llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, agua abundante y sombra, y acamparon allí, junto a las aguas. Oh, por fin, el Señor lo hizo caminar 3 días en el sin agua, luego agua amarga, y por fin llegamos donde hay agua buena. El Señor nos trajo aquí. Eso fue después de tratar con ellos. Recuerden el verso 26. Si escucháis atentamente la voz de tu Dios y me obedece y andes en mi camino, yo te voy a llevar por... El Salmo 23. Bienaventurado el varón justo, todo lo que eso implica, y que Dios lo pastoreará en sendas de reposo y junto a aguas de reposo y todo eso. Pero puede que en el proceso, antes de llegar a Elín, tengas que caminar por el desierto sin agua y luego toparte con agua amarga para que entonces puedas volver tu vista a Dios y llegar a Elín. O sea, no vas a saltar de Egipto a Elín. Dios no lo hace así. ¿Por qué? Porque Él no quiere. Porque no nos conviene a nosotros. Dios pudo haberlo llevado a ellos así como de aquí a acá. Pero no quiso. Las circunstancias en nuestra vida no escapan al control soberano de la providencia de Dios. Más bien son un instrumento de su sabiduría para guiarnos a la obediencia y a la dependencia total de Dios. O sea, Dios lo que quiere es que Israel aprenda: dependan de mí, enfóquense en mí, mírenme a mí. Cuando se desenfocan, entonces yo tengo que tratar con ustedes, pasándolo por el desierto. Finalmente, un corazón incrédulo se resiste a depender de Dios. Están en Elín. Nada mal. Un campamento junto al agua y a la sombra de las palmeras. Pero hay que seguir. Otra vez para el desierto. Capítulo 16. Partieron de Elín y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin. Otra vez al desierto. También que estaban en Elín. Dios los hubiera dejado en Elín. Tal vez ni se querían ir de ahí, pero Él había dicho que los iba a llevar ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Y Elín no era el destino final. Eso fue solo un reposo para que vieran la misericordia de Dios. Te estoy mostrando parte de mi misericordia para contigo, pero párate que seguimos el camino. ¿Y por dónde, Señor? Por el desierto otra vez. Otra vez por el desierto. El desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de la salida de la tierra de Egipto. O sea, lo que llevan es alrededor de 75 días caminando. 2 meses y medio. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Elín? No lo dice el pasaje. Ahora, ¿Elín era el destino final? No, eso era solo una posada. A mí no me gustan los viajes largos en autobús expreso. Yo prefiero que el autobús haga parada, aunque sea una. O sea, por ejemplo, si yo voy para Santiago, yo no me quiero ir en un autobús que va a partir de Santo Domingo y no se va a detener hasta que llegue a Santiago. Eso para mí es traumático. Yo prefiero ir en un autobús que se pare en Jacaranda, y valga la promo, Y entonces yo ahí me estiro, me tomo ya sea un jugo, agua, café, algo, no sé. Y luego a los 15 minutos o a los 10 minutos dice de nuevo el chofer que no vamos y hay que seguir. Ahora, esa parada, tú no te puedes quedar ahí porque ese no es el destino. Eso solo fue una parada para estirarte, para retomar ánimo, fuerza, pero hay que seguir. Así es más o menos lo que Dios hizo con ellos. El himno era el destino, había que seguir. Otra vez por el desierto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, otra vez, versículo 2 del capítulo 16, murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Otra vez. Y los hijos de Israel le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Tranquilos en Elín, agua, sombra. Cuando Moisés dice a Josué y a los demás, dile al pueblo que se pongan en pie, que partimos tempranito para el desierto otra vez. Ni bien han entrado en el desierto y otra vez murmuraron contra Moisés y contra Aarón. ¿No se hubiera dejado morir allá? ¿Ve cómo están repitiendo el patrón? Ahora no era por agua. Parece que se le había terminado ya la provisión que trajeron de comida. No hubiera dejado morir allá, porque por lo menos allá no íbamos a morir alto de carne. Él dice el verso, allá nos sentamos junto a las ollas de carne, o sea, no moríamos de hambre. Comíamos pan hasta saciarnos, y nos habéis traído a este desierto para matarnos de hambre. Van 75 días, más o menos. Y esas son las mismas gente que vieron a Dios destruir a los egipcios, que vieron la columna, que están viendo la columna de fuego y la nube, y que vieron el agua amarga hacerse dulce para que pudieran tomarla, y que luego fueron llevados, guiados por la nube, a Elín para que pudieran descansar. Ahora murmuran otra vez, mejor no hubiéramos muerto allá. De nuevo, la misma actitud, otra vez, un corazón incrédulo se resiste a depender de Dios. No quieren depender de Dios. Otra necesidad, otra vez, murmuración y queja. Y en el verso 4, dice que Dios provee de manera sobrenatural. El Señor dijo a Moisés, haré llover pan del cielo para vosotros y el pueblo saldrá, recogerá diariamente la porción de cada día. Y otra vez dice Dios, para ponerlos a prueba, a ver si andan o no en mi ley. Le voy a dar comida, suficiente, pero le voy a dar las ordenanzas de cómo administrar esa comida, para ver si me obedecen. Y sucederá que el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Moisés y Aarón dieron la información al pueblo, y así se hizo. Por la mañana veréis la gloria del Señor, verso 7, pues Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. Y fíjense qué dice, ¿y qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? O sea, Aarón y Moisés están diciendo, la queja y la murmuración de ustedes no es contra nosotros, nosotros no somos nadie, es contra Dios. ¿Qué decía el pastor Argeli esta mañana? El que se opone a lo establecido por Dios, a Dios se opone. O sea, una cita bíblica. Era el mensaje de esta mañana por esa vía. Aarón y Moisés dicen, no es contra nosotros, ustedes se están quejando. Es contra Dios. Esto sucederá cuando el Señor os dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciaros por la mañana, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones contra Él. Pues, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. ¿Ves cómo se lo reitera en dos versículos? Sus murmuraciones y su queja no son contra Aarón y contra mí. Nosotros aquí no somos más que dos muchachos mandados. es contra Dios, porque es Dios el que los sacó de Egipto, porque es Dios el que decidió traerlos por el desierto, porque es Dios el que les dio agua, el que hizo del agua amarga agua dulce, es Dios. Así que te estás quejando contra Dios. Y nosotros creemos en la soberanía de Dios y que Él tiene control sobre todo. Así que cuando yo me quejo por las circunstancias que me rodean, yo me estoy quejando contra Dios porque Él es el que está gobernando las circunstancias. O sea, yo no gobierno mis circunstancias. Yo puedo incidir en algunas de una manera u otra levemente, pero al final el gobierno lo tiene Él. Si llueve, Él es el que decide que está lloviendo. Y si para de llover, Él es el que decide que no va a llover. ¿Y por cuánto tiempo no va a llover? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Esa actitud incrédula de no querer depender de Dios y de no aprender de las circunstancias que Dios providencialmente pone en mi vida, ya sea porque yo me las conseguí de alguna manera o porque Él providencialmente las trajo a mí, esa rebeldía no es contra ningún hombre, es contra Dios. Es contra Dios. Al final, Él es el soberano. Dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y mientras Aarón hablaba, la congregación de los hijos de Israel miraron hacia el desierto y he aquí la gloria del Señor se apareció en la nube. Dios se manifestó entre ellos y les dio carne por la tarde y maná por las mañanas. Y les instruyó que lo recogieran de una manera muy específica. Esto es lo que el Señor ha mandado, verso 16 del capítulo 16. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomaréis un gomer por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de vosotros tiene en su tienda. Y así lo hicieron los hijos de Israel, y unos recogieron mucho y otros recogieron poco. Cuando lo midieron con el gomer, al que había recogido mucho, no le sobró. Y al que había recogido poco, no le faltó. Cada uno había recogido lo que iba a comer. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día trae su propio afán. Bástale a cada día su propio afán. Eso es lo que dice Mateo capítulo 6. Y Moisés les dijo que nadie deje nada para la mañana siguiente. Y otra vez, mas no obedecieron a Moisés, y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió, y Moisés se enojó con ellos. Lo que recogieron hoy, cómanselo hoy, que mañana Dios proveerá otra vez. No, habían algunos muy precavidos. ¿Y si mañana no cae más? Ojo. ¿Y tú te imaginas que mañana amanezca nublado y no caiga maná? No. Mujer, no use, sé precavida, guarda una parte. Ven, yo mismo, pasa, esto es para mañana. Y lo guardó un hombre precavido. Al otro día tenía gusano. Dios había dicho, no, lo que recojan, cómanselo. Y no recojan de más. Solo lo que necesitan. ¿Cuál era el punto ahí? Dios está llevándolo, dependan de mí. O sea, quédense dependiendo de mí. Punto. Yo le voy a ir dando el ave a los polluelos, granito a granito. Pero esa es la parte que menos nos gusta. ¿Cómo que granito a granito? ¿Qué pasó? Así no. Porque eso hace que yo no sé, y si, ¿qué va a pasar mañana? Y Dios dice, yo te dije que mañana voy a mandar más. Cada día iba a mandar carne en la tarde y maná en la mañana. Y no tienen que guardar. Aprendan a depender de mí. O sea, yo los voy a alimentar cada día. Pero no obedecieron. Los recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer. Pero cuando el sol se calentaba, se derretía. O sea, el que se levantó tarde no encontró nada. Cuando el sol calentaba, se derretía. Ya no hay. Ah, pero que yo me levanté como a las 9, a esa hora el sol pica, ya no hay. Se acabó. Eso es para nosotros los que somos dormilones. ¿Sí? Si te levantas tarde, la bendición cuando viene a ver ya se fue. Porque era temprano. Y sucedió que en el sexto día recogieron doble porción de alimento, 2 gomers para cada uno. Y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, él les respondió: esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es día de reposo. Día de reposo consagrado al Señor. Estoy en el verso 23. Coced lo que habéis de comer y hervid lo que habéis de hervir. Y todo lo que sobre, guardadlo para mañana. Ahora sí, en el sexto día, para que en el séptimo día no tengan que estar en ese afán, ahora recojan el doble. Y mañana, que es día de reposo, no salgan a buscar nada que no hay. Lo guardaron hasta la mañana como Moisés había mandado y no se pudrió ni hubo gusano. Y Moisés dijo: comedlo hoy porque hoy es el día de reposo para el Señor. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día no habrá nada. Y sucedió que el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger otra vez. Bueno, pero ¿y él no dijo que había que coger lo de cada día para cada día? Eso fue lo que yo hice ayer. Ah, por eso ahora, hoy, yo temprano salí de nuevo. Que él dice una cosa y después dice otra. ¿No es esa nuestra actitud? Sí. Así es que hacemos. Ah, tú viste. Moisés dijo que Dios había dicho que cada día recojan, y a lo que recogimos un chismá, se nos pudrió. Ahora viene que no, que hoy sí recojamos el doble, que mañana no va a haber. ¿Y entonces qué es? ¿Una cosa o la otra? Así es como nosotros actuamos. Pero es Dios el que dijo, y si él dijo, hay que hacerlo como él dijo. A usted no se le está preguntando si usted lo entiende o no, o si le parece o no. ¿Y qué hicieron algunos muy diligentes? El séptimo día salieron a recoger, pero no había. Estaba cerrado el negocio ese día. No había. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Y no les dije que para el séptimo día no. O sea, las instrucciones son claras, pero depender de Dios no. Yo tengo que hacer lo mío. Dios dijo que así, pero yo no creo que eso funcione bien. Yo recogí mucho ayer, pero déjame ver hoy si consigo un poco. Hoy nadie va a salir, así que hoy yo voy a recoger más. Que hoy yo soy el único que va. Y no encontró nada. Pero fueron varios los que salieron. Dice, algunos del pueblo salieron a recoger. El corazón incrédulo se resiste a depender de Dios. El corazón incrédulo se resiste a poner en Dios su esperanza. El corazón incrédulo se resiste a refugiarse en Dios. Y Dios dice: espera callado. Yo te voy a salvar en silencio. Confía, estate quieto, no saltes, no grites, pero no. Finalmente, el Salmo 57, perdón, no es el Salmo 57, es el Salmo 37. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. O sea, ven el punto aquí. Que tu deleite sea el Señor, que tu esperanza sea el Señor, y entonces Él te va a dar lo que tú necesitas. Lo contrario a eso fue lo que le pasó al pueblo después de 3 días de sed. Su deleite, su esperanza era agua, el agua. No Dios, el agua. Cuando por fin encontraron agua, dijeron: esto es todo lo que necesitamos. Pero el agua estaba amarga. El salmista escribió: fuera de ti yo no deseo nada en la tierra. Porque cualquier cosa, aunque parezca bendición, si es sin Dios, es agua amarga. Sigue diciendo el Salmo 37. Verso 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y el verso 7 dice lo que ya habíamos dicho, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Ahora, otra vez, ¿saben lo que significa la palabra paciencia? Se ha dicho una y otra vez. Soportar una carga con los brazos extendidos. Esa es la gráfica de la palabra paciencia. Imagínense a un tipo formido como yo, que le pongan ahí arriba una nevera. No hay manera. No hay manera de que vaya a durar, no sé. Si la nevera tenía algo de hielo, cuando la segunda gota vaya en camino, ya estamos en el suelo todos. Pero paciencia significa eso, soporta una carga pesada con la que tú prácticamente no puedes, aguántala ahí arriba. Entonces dice el salmista, y agrégale, callado. Sí, porque si tú empiezas a vociferar, gritar, quejarte, murmurar, estás gastando energía y más rápido te va a derrumbar con tu nevera. Esa energía que se gasta murmurando, maldiciendo, quejándose, despotricando, esa energía servía para soportar un poco más. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Y sigue diciendo, no te irrites, o sea, no te enojes a causa de la prosperidad del otro. Tú atiende a lo tuyo. No te enojes a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. O sea, el otro hace la cosa a su manera y le va bien. Olvídate de eso. No te enfoques en eso. No te enojes por eso. No te irrites por eso. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Verso 8. Deja la ira, abandona el furor, no te irrites. Está diciendo lo mismo otra vez, lo está reiterando. Abandona el furor, deja la ira, no te irrites, solo harás lo malo. El salmista está reiterando, confía callado en el Señor. Sin irritarte, sin enojarte, callado en el Señor. Moisés le dijo al pueblo, cállense y observen que el Señor los va a salvar. Y Moisés no le pedía que se callen porque lo estaban murmurando a él. No. ¿Ven cómo más adelante él dice, las murmuraciones de ustedes no son contra nosotros? Es contra Dios. Confiar callado. La incredulidad no permite eso. La incredulidad no permite confiar callado en el Señor. La incredulidad no permite estar quietos y ver la salvación del Señor. Porque si yo no creo en Él, en lo que Él puede hacer, ¿cómo me voy a quedar quieto y callado? Yo tengo que hablar. Yo tengo que decir lo que yo pienso. El desierto muestra la realidad de nuestro corazón. Y Dios así lo hace. Y nos lleva otra vez. Y 40 años. ¿No? El camino era más largo que el de unos pocos días, pero no era un camino de 40 años. No. No era un camino de 40 años. Esos 40 años fue ¿por qué? Por la incredulidad. Y lo mantuvo ahí dando vuelta hasta que esa generación pereció por incrédulos, incluyendo a Moisés. El asunto llegó a ser serio. Incluso a Moisés no se le permitió cruzar al otro lado. Se agotó la paciencia de Moisés. Se enojó. A Al final fue la segunda generación la que cruzó. Dios traerá desierto a nuestras vidas. Y estaremos ahí dando vuelta en el desierto hasta que aprendamos a esperar callado en el Señor con paciencia, sin irritarnos a causa del que prospera en su camino, por aquel que lleva a cabo sus intrigas, hasta que dejemos la ira y abandonemos el furor y dejemos de irritarnos, porque haciendo eso solo haremos lo malo. Hasta que eso suceda, estará dando vuelta en el desierto. Claro que puedes pasar de un desierto a otro desierto. Sí, eso sí puede pasar, porque fíjense que Israel primero estaba en un desierto, luego estaban en Elim y luego en otro desierto. Y si usted sigue leyendo Éxodo, luego acampaban, avanzaban y otro desierto y otro desierto. Pero Señor, ¿qué tanto desierto? Es que ustedes no aprenden. Por eso Deuteronomio lo dice de esta manera. Con esto terminamos. Verso 3 de Deuteronomio 8. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. O sea, para que aprendas a depender del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante 40 años girando en el desierto. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando como un hombre disciplina a su hijo. Te lleva al desierto, me lleva al desierto, te sustenta en el desierto, te cuida en el desierto, te protege en el desierto, pero no te saca del desierto. Hasta que la disciplina tenga su obra completa. Hasta que la paciencia tenga su obra completa. El Señor te estaba disciplinando como un hombre disciplina a su hijo. Por eso Él dice, debes comprender en tu corazón. O sea, el corazón rebelde debe cambiar a un corazón que entiende y acepta la disciplina del Señor como un padre a un hijo. Y entonces, cuando eso sucede, llegas al Jordán, se abre el Jordán, y cruzas a la tierra prometida. Eso no significa que todo va a ser color de rosa, pero eso sería materia de otro mensaje. Que Dios nos ayude a atravesar nuestro desierto. Y al parecer depende mucho de nosotros cuánto tiempo estemos ahí. 40 años o 4 años. O nacerán tus hijos y tus nietos en medio del desierto. Y te morirás en el desierto. Y serán tus hijos los que luego digan, uff, el viejo murió en el desierto, pero mira, por fin pudimos cruzar. Pero no tiene que ser así. No tiene que ser así. Basta con que aprendamos que el Señor nos disciplina como un hijo, como un padre a un hijo. Y que nuestro corazón pueda cambiarse de incrédulo a obediente, de desconfiado a confiado. Y aprendamos a depender de Él. Que Dios nos ayude. Oremos. Señor y Dios, Tú eres nuestro Hacedor, nuestro Ayudador, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y tu palabra dice que aun si se trasladan los montes al medio del mar, aunque todo cambie, aunque todo se trastorne, sé tú nuestro pronto auxilio. Ayúdanos a confiar en ti en medio de toda dificultad. En medio del desierto, que podamos confiar en ti, aceptar tu disciplina y aprender a depender de ti para que podamos salir airosos del desierto. Padre, esto para gloria tuya y bendición de tu pueblo. Ayúdanos a ser más conforme al carácter de Cristo. Que podamos orar, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. En el nombre de Él y por sus méritos te lo pedimos. Amén.